¿Qué tal? Un saludo a toda la red. Esto es Azteca Opinión Radio. Yo soy Samuel Prieto. Ya estamos en línea. Lupita Michaca, ¿cómo estás?
Hola, Samuel. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Clau Juez, Claudia Juárez.
Compañero Samuel, buen día.
Y el caballero de las cosas picantes en la red, Adrián Arias. ¿Cómo
estás? Hola, muy buenos días.
Estamos en esta emisión hablando de tres temas bastante interesantes. El primero de ellos es, por supuesto, político, y es que a propósito de las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre, hablemos un poco de la política y las redes, ¿no? Es un tema candente, seguramente saldrán buenos datos y bastante interesantes. Hablemos también de música. ¿Qué es el chiptune? A propósito de aquellas computadoras y juegos de 8 bits en adelante, una entrevista bastante interesante. Y por qué no también hablemos un poquito de sexo. Y es que en las redes se permite de todo. Hay realities en la televisión de cocina, de vida social y de muchas otras cosas. En el internet se permite hasta el porno. Platiquemos un poco de estos temas. Pero qué les parece si empezamos por el principio. Lupita Michaca con el primer tema.
Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo.
Rudos contra técnicos. Así se pueden dividir las redes sociales cuando se habla de política, y más si es la estadounidense, en donde están próximos a elegir a quien sustituya al bien querido Obama. En las redes sociales se vale de todo. Desde el piquete de ojos, el jalón de pelos, la Wilson y la quebradora. Y quien lo tiene más que claro es el candidato republicano Donald Trump, que le ha echado ganitas a eso de la popularidad de las plataformas.
Arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción.
Así, el hombre de los cabellos rubios y flequillo de Uyuyuy presume en Twitter la bonita cantidad de 11.7 millones de seguidores, mientras que la dama representante de los demócratas tiene solo 8.5. En Facebook, el magnate repite la dosis con 10.7 millones de manitas arriba, para pesar de la señora Clinton, que posee solo 6.1 millones. A dos de tres debates, máscara contra cabellera, de aquí a noviembre, Trump y Clinton se disputarán la preferencia de los votantes, pero seguir a un candidato significa votar por él. Lo cierto es que en la vida, como en la política, el que pega primero, pega mejor. ¿A quién sacarán del ring?
Y entonces la primera pregunta que quedaría sobre la mesa después de todas de todos estos datos sería, ¿de verdad gana la elección quien gana las redes?
Pues yo no sé si gane la elección quien gane las redes, pero sin duda las redes sociales se han convertido en una piedra angular en temas políticos y cuando estamos en campaña. Basta con recordar lo que pasó aquí en México con el famoso Bronco. Fue un candidato que estuvo 100% apoyado en sus redes sociales, entonces de ahí hay que partir para que pensemos en que las nuevas formas de comunicación sí están impulsando a los candidatos.
Los impulsan, ciertamente. Creo que las redes sociales más bien juegan un papel importante en la percepción, es en cómo vemos al candidato, cómo vemos al personaje. Y bueno, no hay que olvidar que también dentro de esa arena pública que significan las redes sociales, pues también tiene que ver con quiénes estamos viendo el debate o al personaje o el discurso en los canales tradicionales. En el pasado debate del 26 de septiembre entre Hillary y Trump, fue transmitido por 12 cadenas de televisión. Eso representó que 81 millones de espectadores vieran estos 90 minutos que duró el debate. Pero todavía no llegó a superar al Super Bowl, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que sí son grandes números, muy estratosféricos, pero no siempre, y yo también dudo y pienso igual que Claudia, que qué tanto significa. Yo sigo a un candidato y voy a votar por él. Creo que todavía no estamos hablando de ese tipo de...
A ver, yo creo, sí, o sea, sí puede... Yo creo que las redes sociales sí pueden hacer mucho daño y creo que los gobernantes no se han dado cuenta. Nada más hay que recordar cómo le ha ido a nuestro presidente, que según yo recuerdo, no ha habido de un presidente mexicano tantos memes como los que le han dedicado a nuestro señor presidente. Ahora, las redes sociales yo creo que también pueden destruir un gobierno. Y hay que recordar que en el 2011 allá hubo algo allá en el Medio Oriente que se llamó la Primavera Árabe, en donde la gente se puso de acuerdo por Twitter en cómo hacer protestas, porque la verdad estaban enojados. Bueno, no enojados, estaban encabronados con los dictadores que había en países como Marruecos, Egipto, Túnez, Libia y Siria, ¿no? Por ejemplo, hay un dato bien interesante que dice que en el punto más álgido de las protestas, cuando la gente estaba tomando la plaza Tahrir en el Cairo, se registraron hasta 45 tweets por minuto, en donde la gente se estaba diciendo en dónde estaban haciendo las protestas, cómo podías superar los retenes, por qué vías podías superar los retenes, si te caía gas lacrimógeno, qué podías hacer, cómo podías enfrentar a la autoridad. O sea, se pusieron de acuerdo a través de Twitter. Ahora, yo creo que el caso más icónico de todo esto es la caída de Gaddafi, que era el dictador de Libia, que toda su caída fue documentada en un video que está ahora circulando por las redes sociales, y tú ves ahí cómo entra la gente. A alguien se le ocurrió la maravillosa idea de prender un celular, y ves cómo entran a lo que era su residencia, lo sacan, le ponen una tremenda madrina, y bueno, ahí hay un dato que incluso fue violado él, y aparece eso en el video. Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado, porque por las redes sociales la gente sí puede armar revueltas y tirar un gobierno.
Pero estás hablando de revueltas, tirar gobiernos, y sí, es muy cierto. O sea, la gente cada vez tiene más acceso a medios de comunicación, redes sociales, y son de gran impacto. Pero, por ejemplo, regresando al tema de la cápsula, vienen las elecciones en Estados Unidos. Estamos hablando ahorita del trabajo que están haciendo masivo en redes, los candidatos, su gente de campaña, qué mensajes quieren dar a través de las redes. Pero también un dato muy importante que se va a considerar o que va a incidir en los resultados es que en el caso en Estados Unidos, la gente que va a votar solo es aquella que esté registrada. Entonces, esto, a su vez, el impacto en redes sociales se puede minimizar o puede ser exponencial si tomamos en cuenta solo la gente que tiene la capacidad para votar, porque no importa qué tanto ruido hagas en redes, si al final mucha gente no va a tener la posibilidad de ser votante, pues no le veo tanto resultado. O sea, puede ser una contraparte.
Pues yo creo que sí influye, ¿no? Digo, las redes es algo que va de boca a boca, y aunque tú no estés registrado, sí puedes ir y decirle: oye, Samuel, yo creo que Trump es un hijo de no sé qué, y
sí,
puedes tratar
pero,
de influir en otra
sí,
persona.
Sí, definitivamente, ¿no?, va a influir, pero, insisto, a la hora de votar, solamente va a depender quien tenga la capacidad de ir a firmar, poner la huella, no sé. Ahora, o sea, es un tema que va en paralelo.
También hay que tomar en cuenta que ¿cuánto del tráfico que hay en internet está hecho por personas reales? O sea, hay estudios muy importantes, y recientemente un analista de la Ibero comentaba que pues la mitad del tráfico en las redes sociales está hecho por bots. Y los estrategas de las campañas políticas saben muy bien manejar eso. Entonces, esta es una tendencia, pero insisto, es percepción lo que
claro,
te comentas.
Y además habrá que considerar que, primero, no todas las personas que están en las redes sociales votan, ¿no? Segundo, que mucho del grueso de la población todavía sigue adquiriendo la información de sus candidatos de medios tradicionales e incluso de propaganda política en las calles, ¿no? Pero haciendo más o menos una idea general de qué ha estado sucediendo, la firma de marketing político Genio, acá en México, estudió qué pasó con las elecciones para gobernadores en este año acá en México, y se encontró, por ejemplo, que en Oaxaca, en Chihuahua y en Aguascalientes, por lo menos, el candidato que iba liderando las redes sociales en cuanto a cantidad de actividad que tenía era también el que ganó la elección, pero no pasó así en todos los estados, ¿no? Porque también el hecho de que tengas mucha actividad en tus redes sociales no significa que toda sea positiva, ¿no? También tienes muchos negativos y tienes muchas cuestiones en contra. Pero más allá de eso, el problema terminaría siendo, como ustedes bien comentaban, que al final del día las redes sí contribuyen a hacerle ruido para bien o para mal a un candidato, ¿no?
Bueno, y hay gobiernos que hasta les tienen miedo. Nosotros, que hemos tenido la oportunidad de visitar algunos otros países, hay que recordar que China tiene bloqueado el Twitter, tiene bloqueado el YouTube, tiene bloqueado Google. O sea que sí los pone a temblar, Samuel.
Por supuesto. Bueno, pues el tema de la política, las redes sociales, siempre bastante candente. Dejémoslo por ahora aquí, pero vayamos a una cuestión política que tiene que ver con contenidos de video también en el internet. Nuevas reglas para youtubers, y Clauju es quien nos cuenta sobre eso.
Hola, soy Clauju, y hoy vamos a hablar de la primera vez. Sí, la primera vez, y no necesariamente de aquellito. ¿Recuerdan su primera borrachera? ¿Su primera pinta? ¿Su primer viaje de amigos? Bla, 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 bla. Imaginen por un momento que yo subiera a YouTube mi video en el que hablo de mi primera vez, y por cada 1000 clics me pagarán 5 pesos, porque ese es el cálculo de lo que paga YouTube en México por cada 1000 visitas en un video. Es decir, si yo estuviera en el nivel más o menos del Wherever Tomorrow, que un video suyo puede lograr cuando menos 79,000 visitas, estamos hablando que ganaría unos 3,950 pesos, lo cual seguramente podría duplicarse si hay de por medio patrocinios y esquemas comerciales como los que propone Google. Calcula la cantidad de dinero de los los que estamos hablando. Es por ello que la modificación a las políticas de contenidos de YouTube ha llevado a la histeria colectiva de los youtubers. Dentro de las nuevas medidas se debe evitar escenas de carácter sugerente, lenguaje inapropiado, incitación a la venta, consumo o abuso de drogas, así como acontecimientos y asuntos controvertidos, delicados como conflictos bélicos o políticos o desastres naturales y tragedias. No es extraño leer sobre personajes que se han vuelto ricos o populares de la noche a la mañana por subir un video a la red, pues YouTube se ha convertido en un canal de televisión para muchos y además resultó un muy buen negocio. Pero los youtubers que se caracterizan por ser cool, exageradamente extrovertidos y se valen de cualquier recurso cuando de llamar la atención se trata, ahora enfrentan este tipo de regulación en la que aquellos videos que no cumplan con las nuevas normas no serán dados de baja, simplemente no generarán dinero.
Bueno, seguimos aquí en línea conectando ideas y bueno, el siguiente tema está muy interesante porque trata de una nueva forma de hacer música con tecnología y para ello tenemos aquí a dos invitados bien importantes y bien interesantes, que es Cintia Yael Flores Cruz, conocida en las redes sociales como Yaya Cross. Hola Yaya.
Hola, mucho gusto.
Bienvenida. Déjenme les cuento que ella es productora y performer de Chiptune, de la cuarta generación del colectivo Chipotle, que es un grupo que se dedica a hacer este tipo de música, y en la actualidad es la única chica, la única mujer que ha incursionado en el género en nuestro país. También tenemos a Alberto Iván Tapia Reyes, conocido como Iván Tapia.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido. Es un joven productor de música electrónica y miembro del colectivo Chipotle que participa en la organización del Festival Internacional de Música Chiptune Format DF y posee también conocimientos de composición en software de Chiptune y Circuit Bending. Bueno, ¿de qué se trata esto de Chiptune? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se come? ¿Cómo se escucha? Pues eso nos lo cuenta mi compañera Guadalupe Michaca.
Del increíble Super Mario Bros. Hasta el Tetris y el nostálgico Pac-Man, las pistas sonoras de los videojuegos ocupan un lugar importante en la memoria de los ochenteros. Sin embargo, hoy están más vigentes que nunca a partir del revival de consolas clásicas como el Game Boy, Atari y Commodore. El chiptune, o chip music, se caracteriza por utilizar el sonido incluido en las computadoras de 8 bits o samples menores a 4 kilobytes, que son reproducidos en bucle en algún secuenciador. En México existe una larga lista de exponentes de este género musical que además ya ha sido motivo de diversos documentales en los que se da cuenta de esta expresión artística y de su impacto en la cultura digital. Si eres un espécimen previo a la era PlayStation o si naciste con el milenio, quizá esta ola musical te atrape. Pues como dijera el legendario Kurt Cobain, la música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión.
Bueno, pues regresamos aquí. Interesante este tema del chiptune. Y bueno, yo sí quisiera abrirles, abrir la conversación, chicos, preguntándole cuánto tiempo tienen ustedes metidos en esto y cómo es que llegaron ustedes a convertirse en creadores de la música chiptune.
Okay. Bueno, pues yo llevo actualmente trabajando a principios de este año, o sea, realmente llevo muy poquito tiempo en este mundo del chiptune, pero yo conocí a todo este mundo gracias a los chicos del colectivo Chipotle y a Format DF, que ya llevan organizados varios festivales, y en una ocasión me tocó asistir, pero más que nada como espectador, y de ahí nació como mi gusto por investigar cómo se hacía este tipo de música. A partir de ahí ya empecé a buscar un poquito más cómo hacerlo, cómo componer, cómo funcionaban los programas, el software, el hardware y todo eso. Y ya a partir de eso, pues empecé a hacer como que ahí mis creaciones.
Pues bueno, yo llevo 4 años de haber conocido el chiptune. Mi primer acercamiento con el chiptune fue en el evento TAC DF. Estos chicos de Colectivo Chipotle los vi por primera vez que estaban tocando con sus Game Boys y la verdad me sorprendió mucho cómo pueden hacer música a través de un Game Boy. Y de ahí fue como que surgió mi interés por también saber tocar con un Game Boy, porque la verdad es bastante interesante lo que puedes llegar a hacer con un Game Boy.
Oigan, chicos, una parte interesante del género es que nos trae a quienes somos medio ochenteros a la nostalgia de ciertas consolas. ¿Nos pueden platicar un poco a partir de qué hardware y de qué software realizan estas creaciones musicales?
Pues bueno, en la actualidad muchos chavos del colectivo usan un cartucho que se llama Little Sound DJ, En mi caso yo uso Nanaloop, que son secuenciadores que tienen 4 canales. Cada canal tiene un sonido diferente, eso hace que puedas crear kicks, snares, tienes también sintetizadores, tienes parámetros como de filtro que te ayudan a crear tu composición.
Sí, o sea, básicamente lo que hacen este tipo de programas que pueden correr pues ya sea en un Game Boy si es que tienes el cartucho, o puedes también bajar el programa y correrlo desde un emulador en tu computadora, o correrlo también en una consola. Por ejemplo, yo ocupo un PSP, que es una consola portátil. Okay. Lo que puedes hacer es prácticamente meter tú los instrumentos, irlos modificando, y eso es lo bonito de estos programas, que tienes una variedad muy amplia. Puedes hacer desde sonidos cortos, altos, largos, o sea, puedes hacer muchos sonidos y a partir de eso ya ir formando tus canciones. O sea, esto es como si fuera prácticamente un rompecabezas, tú vas armando de cada pieza.
Oigan, chicos, estábamos hablando de que hay géneros dentro del chiptune, o sea, no nada más es puro onda tecno de escuchar el sonido del Game Boy, sino que también hay cumbia. ¿Hay qué más hay dentro del chiptune?
Pues hay muchos géneros para, ahora sí que, distintos gustos. Tenemos desde cumbia, tenemos desde noise, que es un poco más experimental. Tenemos desde un poco más melódico, que si es como que un poco más te recuerda como a Mario Bros. Y ese tipo de ondas.
También hay, hay hasta géneros que involucran el chiptune como base o como fondo. Como por ejemplo está el Nintendo Core. También hay gente que hace, no es exactamente metal, pero sí suena un poquito más agresivo, más progresivo. Entonces hay diferentes géneros.
También tenemos un poco de trap trap, hip hop, drum and bass también.
Por ahí buscando una vez en internet llegué a encontrar hasta canciones de ska, ¿no? El sonidito de ska, pero con chiptune. O sea, sí hay como una...
Oigan, ¿el chiptune es solamente musical o también hay quien se atreve a cantar con este fondo de música?
También hay artistas que se atreven a cantar. Por ejemplo, últimamente un personaje muy icónico del chiptune, que es Toriena, y se está lanzando ya como que a chiptune y a cantar. O también, ahorita no recuerdo otro, pero sí se da eso de cantar.
Sí, son distintos performance, o sea, más hay gente que igual usa el Game Boy, pero también usa otras herramientas, ya sea como sintetizadores, secuenciadores o cajas de ritmo, ¿no?
Uh-huh. Ok, interesante. A ver, ahora, siempre ha habido en el tema de la música un debate entre los músicos que hacen música con tecnología y los músicos convencionales ortodoxos que tocan la batería, el teclado, etcétera. Primero, mi primera pregunta es, ¿ustedes necesitan alguna preparación especial para entrarle al chiptune? Porque para tocar guitarra necesitas estudiar. Y ahora, los músicos ortodoxos siempre dicen que los músicos tecnológicos, por así decirlo, no son músicos, porque lo que hacen es mezclar sonidos, ¿no? Uh-huh. Es mucha la pelea entre los DJs y los músicos. Sí. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Ustedes se consideran músicos y si tienen conocimientos de música?
En mi caso, sí pienso que es importante los conocimientos musicales. Yo estuve tomando un tiempo clases de guitarra, clases de batería, entonces eso, aunque lo vi hace un tiempo, sí se aplica bastante en esto del chiptune, porque también tienes que crear melodías, escuchar que suenen bien. Hay ciertas notas que pues dan un ánimo diferente, algunas notas conjuntas te ponen feliz, otras te ponen triste. Entonces, pues conocer un poquito de teoría musical, creo que sí viene
realmente
bien.
Sí, es como que sí nos podemos considerar músicos, porque sí tenemos que tener una preparación previa acerca de teoría musical, porque igual sí hay gente que se lanza al chiptune y que le empieza a picar, pero si tienes conocimientos previos te puede ayudar, puedes manipular mejor el Game Boy, ¿no? El software. Porque yo la primera vez que mi acercamiento fue así como que, ay, pues, ¿qué es esto, no? Ya después me metí a un diplomado de composición y producción musical y pude entender mejor el lenguaje que me está hablando el software.
¿Y cómo clasifican sus recursos? Siguiendo un poco con tu pregunta, Adrián, los músicos tienen clasificaciones. Por ejemplo, hay vientos, hay percusiones, hay cuerdas, hay notas, ¿no? Hay toda una partitura. ¿Ustedes cómo le hacen?
Pues ahora sí que depende de qué cartucho uses. Por ejemplo, en el mío es un secuenciador. Entonces eso permite de que yo empiezo, casi todas mis producciones empiezo con mi base rítmica. meto mi kick, meto mi snare, eso va a hacer que ya tenga una base rítmica bien, ya puedo crear ya una melodía, ya puedo meter un bajo, o sea, así un poco más exacto, ya lleva sí. un poco más de exacto de la composición.
Bueno, en LSDA funciona principalmente con 4 canales, los 2 primeros que son pulsos, que ahí puedes meter como melodías, bajitos o una segunda melodía, podrías meter melodías de fondo. Luego viene el que es WAP, que ahí puedes meter pues desde bajos hasta tal vez kicks. O sea, puedes meter como otros tipos de sonidos y luego viene el canal de noise, que ahí es donde metes principalmente pues las baterías y ya todo junto, bueno, así cuando suena, los pones vamos. A poner, cuando les pones play a todos juntos, pues ya suena una canción completa prácticamente.
Oigan, ¿y ustedes alguna vez se han aventurado a componer letras sobre sus canciones?
No, no yo en lo no, personal no. no, todavía no.
Oigan, ¿y hacen covers?
Sí, yo sí hago covers, apenas lo que fue en el día de Pokémon, realicé un cover pues precisamente a esta saga y también he hecho alguno de The Cure, estoy pensando en hacer tal vez otros no, de algunas series. También cuando salió
ahora que, fue, ahora que fue la de Juan Gabriel, sí hubo gente de que sí se aventó unos covers unos de Juan covers Gabriel.
En Chipton, sí.
De hecho también tenemos un compilado que está súper bueno, lo deberían que escuchar, que es música típica de México, pero hecha chiptune. Por ejemplo, tenemos el de La Llorona, pero en chiptune.
Oigan, ¿de Juan Gabriel como cuál canción? O sea,
el Noa,
me parece Noa, que
creo. Rítmica, ¿no?
Sí,
se prestó. ¿Y cómo es un festival de este tipo de música? ¿O qué tipo de proyección o apoyo están teniendo para impulsarlo? Porque a pesar de que dices que tienes 4 años en este género, pues yo te veo bastante joven, entonces es algo que apenas se está impulsando. ¿De qué se apoyan?
Realmente nosotros somos como que independientes y hemos tenido un poco apoyo del gobierno en tanto a lo que es la sede. Por ejemplo, tuvimos nuestro festival que es Forma DF, es de los festivales más grandes de aquí de Latinoamérica y traemos por lo general artistas internacionales de lo mejor de la escena. Y lo que es Forma DF es de que también traemos mucho lo que es el arte retroinformática y también traemos mucho lo que son visuales. El apoyo que siempre se nos da del gobierno pues ha sido la sede. La última, hace 2 semanas fue nuestro festival y fue ahí en el CCD, en el Centro Cultural Digital.
A mí me llama la atención, ¿cómo es un festival de este tipo de música? Y hace un momento comentabas, el colectivo Chipotle. Me llama la atención el nombre. ¿Qué es el colectivo Chipotle y por qué esos nombres?
Bueno, el colectivo Chipotle es una agrupación de músicos que la principal meta que buscaba este colectivo es como que juntar todo el talento de chiptune que hay en el país, porque hay muchos artistas que no solamente están concentrados como que aquí en la capital, hay artistas que vienen, por ejemplo, de Tamaulipas, allá de Tampico, hay otros que vienen de Chiapas, entonces es una comunidad muy grande y lo que buscaba era como unificar o encontrarnos, dónde estamos todos ubicados y ahora sí juntarnos. El nombre del colectivo Chipotle pues viene de hace 4 años, a 5 años que se llevó a cabo un festival que se llamaba Una Lengua 8 Bits y de ese evento sacaron un compilado que se llamaba Chipotle, entonces dijeron pues Chipotle trae introducido dentro del nombre el chip y es como que algo representativo mexicano y de ahí surgió el nombre del colectivo Chipotle. Pero es una agrupación de un poquito más de 25 artistas, aproximadamente 20-25 artistas.
Oigan, chicos, ¿y se puede hacer lana con el chiptune? Es decir, por ejemplo, si tú eres músico, puedes hacer música de fondo para documentales, para películas, etcétera. ¿Ustedes qué oportunidades tienen ahí? Y si hay alguien, algún máster, ¿no?, de aquí del chiptune que haya logrado trascender el chiptune más allá de una comunidad.
Bueno, a nivel internacional sí se han visto que varios artistas de chiptune sí han trascendido así como a hacer tal vez el soundtrack de alguna película, bueno, como Anna Managuchi, creo. Pero también hay quien les suena de colectivo Chipotle, me parece que Analog.
Analog es un chileno y él se ha hecho la sonorización para videojuegos. O sea, sí realmente puedes vivir de lo que es el chiptune. Pero desgraciadamente aquí en México como que las oportunidades son muy pocas.
Sí, entonces hay que saber.
Eso es lo que quería preguntarles, la proyección. ¿Existe chiptune en dos lados, en el mundo?
Sí.
Vamos, en países desarrollados.
Por ejemplo, la escena, lo que es en Japón, en España, en Nueva York, ahí la escena está todo lo que da. Porque ahí sí se le apoya un poco más. a través del gobierno, de la gente. También la, mucho, ahorita está colectivo Chipotle y Forma DF, está ahorita igual por el apoyo de la gente que igual sí se ve en cada festival o en cada toquín que damos, de que sí asiste la gente y va realmente a escuchar lo que es el chiptune.
Ajá, exacto. O sea, más que nada, esto es como un apoyo tanto de los que escuchan, tanto como los que estamos aquí tratando de hacer esto y los que nos apoyan.
Oigan, chicos, ¿la edad es una barrera para poder escuchar este género?
No.
Yo creo que no. No. No.
Alguien, hace un momento comentábamos, ¿no? Es que tiene la nostalgia ochentera. Ajá. Y yo les decía, bueno, cuando yo escucho un sonidito parecido al de Mario Bros, me emociono automáticamente porque me recuerda una parte de mi infancia. Pero habrá chicos muy jóvenes como tú, Iván, que te decía, más que millennial, eres como generación Z, muy, muy joven, que pues conocen el revival de ese tipo de música. ¿Ustedes qué opinan con el tema de la edad?
Bueno, yo pienso que la edad no es un límite, al final es música, que es una forma de expresión, entonces yo creo que cualquier persona que esté abierta a escuchar como que algo nuevo, algo diferente, pues puede llegar a agradarle, entonces no creo realmente que la edad pueda llegar a ser una barrera.
Y lo que yo quería preguntar, más que la edad para escucharlo, es, ¿no importa la edad para tratar de aprenderlo, a tocarlo? O sea, ¿eso cómo es el gusto nato por los videojuegos, por este tipo de música tecnológica, pero yo que no me considero pues tan joven como ustedes, ¿puedo aprender a tocar eso? ¿Hay una limitación?
Claro que no, bueno, pienso que las limitaciones se las pone uno mismo, exacto. Entonces, a pesar de que, pues, por ejemplo, no sepas bien cómo se utiliza el software y digas, no, es que no lo entiendo, bueno, pues, practicando o hasta entre la misma comunidad, bueno, yo, por ejemplo, que apenas tengo poco tiempo incursionando en la escena, la verdad, los músicos que hay y todo el colectivo, las personas que sí conocen un poquito más de esto, la verdad, son muy amigables, te ayudan demasiado y sí te apoyan en cuestiones de enseñarte un poquito más cómo funciona todo eso.
Oigan, chicos, ahorita que hablaban de películas en donde se ha utilizado el chiptune, ¿tienen recuerdan el nombre de alguna película que las personas que nos escuchan nos pueden comentar, pueden consultar, perdón?
Sí, por ejemplo, está Scott Pilgrim versus The World, tiene mucho chiptune por ahí y también hay alguna que otra caricatura, por ejemplo, Hora de Aventura, que creo que muchos los ven, ahí hay mucho chiptune, también Steven Universe. Uh-huh.
Y hablando de eso, proyección, yo voy a iTunes, por ejemplo, o voy a Google Play o alguna tienda de música online, digo, porque ya difícilmente, sí, y menos alguien como ustedes de su generación y de ese género iría a una discoteca a comprar un CD, ¿no? Pero si comparáramos las descargas de ese tipo de música con cualquier otro tipo, vamos, es competitivo, es un mercado parecido, ¿de qué tamaño es la proyección?
Pues realmente sí hemos tenido, igual hemos lanzado nuestros discos, nuestros compilados como a Spotify, iTunes, y sí hemos visto el apoyo de la gente de que sí descarga todo el compilado, ¿no?
Sí, también es hacer notar un poquito que algo, a veces la mayoría de las descargas pues no simplemente vienen de México, ¿no? También se han visto descargas de varias partes del mundo que compran lo que es pues la música chiptune mexicana.
Oigan, chicos, ahorita vamos a pedirles a ustedes que nos hagan una muestra de cómo se escucha y cómo se hace el chiptune, pero sí quería hacerles una última pregunta. ¿El chiptune defiende alguna ideología, algún idealismo? Y lo pregunto, ¿por qué? Porque muchas corrientes musicales en la historia han tenido eso. El blues nació contra la esclavitud, ¿no? Uh-huh. La trova, la música de protesta, ¿no? ¿Se puede hablar de alguna ideología del chiptune o realmente es algo que nació espontáneo y no persigue ninguna?
Pues bueno, hay dos etapas de oro de lo que fue el chiptune. En los 80s, que realmente se hacía la música para los videojuegos. Y ya de los 2000s para adelante, pues se trató de volver a reciclar, por ejemplo, todo este tipo de cosas como los Game Boys, los Ataris, y darles un nuevo uso. Yo siento que ha de ser ese como la ideología que tenemos de tratar de poder rescatar esas antiguas consolas de videojuegos y darles un nuevo uso.
Tal vez la ideología podría ser pro reciclaje, pro salvar todas estas cosas, o sea, el evitar esta sobreproducción que ya traemos como generación y fijarnos más en qué puedo hacer para que esto que tenía una funcionalidad diferente pueda obtener algo nuevo, una nueva dirección.
Sería hacer música
del futuro con mirada al pasado, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. Oigan, pues vamos a pedirles por favor que nos hagan aquí una prueba. ¿Qué instrumentos traen nada más para explicarle a las personas?
Yo traigo un Game Boy y con un cartucho que se llama Nanaloop.
Y yo traigo un PSP con un programa que se llama Little Sound DJ.
Ok, ¿tu Game Boy de qué año es?
Es del... me parece que del 99. Okay. Del 2000.
Ok, perfecto. ¿Y esta pieza que nos van a compartir, cómo se llama? ¿Tiene algún nombre? O...
Bueno, la mía se llama Heart of a Broken Motherboard.
La mía es Synth Error.
Perfecto, pues vamos a ver cómo se escucha y seguimos aquí en línea. Bueno, pues muy interesante este tema del chiptune. Les agradezco mucho, chicos, que hayan estado con
gracias
nosotros.
Gracias por la invitación.
No, al contrario, gracias.
Y bueno, con este seguimos con este tema de música. Fíjense que la música tiene un lado siniestro y oscuro. Se le llama la nota del diablo y estuvo prohibida durante mucho tiempo. ¿De qué se trata? Lo escuchamos en la siguiente cápsula.
La música tiene un lado siniestro y oscuro. Alguna vez se pensó que ciertas notas musicales invocaban al diablo y fueron prohibidas por las autoridades de su tiempo. A esa combinación de notas se les llamó la nota del diablo o tritono. Son tres notas que al sonar juntas producen un sonido disonante, lo que significa que transmiten una sensación de pánico y tensión al escucharlos. Todo comenzó en la Edad Media, donde la iglesia, que dominaba todo en ese momento, prohibió el uso de la nota del diablo y mandó a la hoguera a muchos músicos que se atrevieron a interpretarla, ya sea por error o para experimentar. Se pensaba que el tritono impulsaba a las personas hacia el mal y hacia la inmoralidad, además de que despertaba los temores más recónditos del ser humano. Muchas historias se tejieron en torno a la nota del diablo. Se dice que el compositor del siglo XVIII, Giuseppe Tartini, soñó que el demonio tocaba una pieza en el violín para seducirlo y obtener su alma. Al despertar, el compositor transcribió la pieza y curiosamente hoy existe con el nombre de Il Trino del Diablo. En el romanticismo, compositores como Beethoven o Vivaldi sacaron al tritono de las sombras y lo usaron para recrear atmósferas tenebrosas. Hoy se usa mucho en el jazz, pero la nota del diablo alcanzó su máxima expresión en géneros como el heavy metal, con grupos como Black Sabbath o bandas asociadas a la denominada música satánica. Así, aunque ha pasado el tiempo, el tritono no ha podido deslindarse de esa asociación con lo demoníaco.
Seguimos en línea y vamos a entrar de lleno al tercer bloque y con el tema siempre escabroso, el sexo. ¿Se imaginan poder tener sexo frente a una cámara y además ganar un poquito de dinero? De eso y más nos va a platicar Adrián Arias de un tema que está bastante interesante, Sex Factor.
Me meto a las páginas de internet porno. Soy adicto porque me gusta el porno.
Ganar $1,000,000 por tener sexo con chicas con cuerpo de diosas y hombres atléticos puede parecer cosa fácil. El problema es que se trata de un concurso en donde los nervios, la presión y las intrigas están a la orden del día. Se trata de Sex Factor, un reality show por internet que busca descubrir al actor porno que todos llevamos dentro. La dinámica es sencilla. 8 hombres y 8 mujeres olvidan sus prejuicios y hacen de todo para ganar. Mientras son entrenados en la práctica y en la teoría por reconocidas estrellas del porno. Parecería el paraíso, salvo que las pruebas son duras y con cronómetro en mano. Los hombres deben mantener la erección por arriba de 15 minutos. Las mujeres deben de estar dispuestas a tener sexo lésbico. No está permitido eyacular hasta que los productores lo señalen. Los concursantes van siendo eliminados según las votaciones de un jurado de expertos en industria porno. El concurso inició en mayo de este año y audicionaron más de 300 personas para competir. Sex Factor hasta ahora suma más de 58,000 seguidores en Twitter. Así, la industria del porno busca diversificar su negocio en internet luego de que en 2008 atravesó por una crisis debido a que muchos contenidos son gratuitos en la red. Veremos si este candente concurso termina con final feliz.
¡Alguien me robó una porno!
Participar en un reality shows era cosa sencilla para nada, ¿eh? Por lo que nos comenta Adrián, las cuestiones físicas son bastante complicadas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Le entrarían o no?
Pues yo lo que vi es que muchos chicos que... Porque, o sea, me metí a la página porque desde un punto de vista científico, sí, claro.
Sí, claro, por supuesto.
Muchos se meten así de muy machines de que no, yo quiero estar con estas chicas y que soy bien bueno para aquellito. Y la verdad es que a la mera hora los nervios, la presión les ganan y aquellito nomás se queda sin reaccionar. Entonces, no es cosa fácil, ¿eh? O sea, entrarle a ese tema no es cosa fácil.
El tema es que, bueno, hay quien asegura que la pornografía, más bien, que sin pornografía no existiría internet como lo conocemos. O sea, la pornografía, esta gran industria multimillonaria, ha dado pie a muchas cosas. Las cámaras web, la transmisión de videos, las tarjetas de crédito, las suscripciones por correo electrónico. O sea, muchas de esa tecnología que utilizamos para mil cosas, para comunicar, tuvo que su origen en la industria pornográfica porque, pues, por obvias razones, si tú querías que te mandaran un paquete de películas en VHS, pues lo hacías a través de mensajería, pero no querías que nadie se enterara que tú hacías el pago porque era muy feo que te estuvieran entregando la caja y por la pena y la censura. Y entonces, pues, oigan, que ya hay tarjeta de crédito y la puedes pasar únicamente y puede ser el pago online, perfecto, ¿no? Entonces, se habla de que la pornografía impulsó el internet tal como lo conocemos ahora. Eso es un dato interesante en el sentido de que, pues, ¿hasta qué punto van unidas las dos industrias?
Claro, porque ahora es al revés, ¿no? Ahora la pornografía ha estado perdiendo muchísimo dinero, tal vez millones diarios, porque es el internet el que, como ya tiene gratuitas todos esos clips, entonces ya no es negocio, ¿no? Lo mismo lo decías en la cápsula, en el 2008 la industria tuvo un severo problema de financiamiento, entonces... De hecho, han tenido que variar hasta sus estrategias, ¿no? Hay un video viral, por lo menos se viralizó en Europa en estos días, sobre el salón erótico de Barcelona que inicia el 9 de octubre. Y básicamente es una actriz porno llamada Amarna Miller, que es española.
Sí.
Sí. Y ella en ese video cuestiona políticamente y socialmente al sistema. Audiencia hacia ese evento que va a suceder en Barcelona. Y básicamente lo que tuvo que hacer es subirse a otros temas. Les leo un poquito de lo que dice ella en su video. Dice, soy Amarna Miller, actriz porno y nací en un país hipócrita. Un país que ama la vida, pero que permite que se mate en nombre del arte. Un país indignado por la corrupción, pero que sigue votando a ladrones, donde se salvan los mismos bancos que desahucian a las familias. Un país que se dice laico, mientras se le pone medallas a las vírgenes, que trata a los que emigran como héroes y trata a los inmigrantes como basura. Y así se sigue criticando a la sociedad española. A lo que voy es a que al final del día el porno por sí mismo ya no vende, curiosamente, ¿no?
Bueno, esta chica Marna Miller, que dicho sea de paso, hay una entrevista buenísima que le hacen en YouTube, donde cuenta cómo es la industria porno, los cuidados que deben de tener, y revela que ha tenido contagio de gonorrea y de sífilis y que la ha pasado muy mal, ¿eh? Pero bueno, otra cosa que le ha dado un jaque terrible a la industria de porno son los videos amateur, porque ya lo que pasa con la viralización de las cámaras, uh-huh, los celulares, es que la propia gente se graba y de alguna forma
el sexting,
sus,
¿no?,
sus videos llegan a internet y resulta que son más vistos que los videos producidos con las chicas guapísimas y prefabricadas, justo porque da más morbo ver a alguien.
Por la exaltación del tema boyerista, ¿no? Así, o sea, es. lo que quieren dar a entender estos videos es de que fueron captados en la clandestinidad, no querían, entonces pues es un ingrediente adicional a los espectadores de este tipo de videos.
En el cine, ¿por qué tuvo tanto éxito el proyecto de La Bruja de Blair? Porque era algo que se había suscitado inesperadamente y eran chicos que les pasó cuando salieron de camping, ¿no? Lo mismo en el sexo, como dice el tema voyerista, la accesibilidad a los medios, las webcams, es donde está habiendo más auge y sobre todo lo que platicábamos en la emisión pasada. El sexo está dejando cada vez de ser más un tabú porque está al alcance de todos. Antes se creía que la pornografía estaba directamente relacionada con hombres, ahora no. También está relacionado con mujeres y lo que nos comentaba Adrián en la cápsula. Sí. Ya hay este tipo de realities en los que no solo tienes placer sexual, también puedes tener una lanita extra.
Y podríamos tal vez instalar en medio de esas dos percepciones el reality. Vamos, es un cuestionamiento que me surge en este momento, porque por un lado está esas grandes producciones pornográficas que ya no tienen tanta audiencia, y por otro lado el lado voyerista del sexting, ¿no? Entonces, ¿quedaría en medio el reality? No lo sabemos, ¿no?
Y bueno, así como comentamos de que hay lastres para la industria del porno, pues también hay otras tecnologías que lo podrían impulsar. La realidad virtual, por ejemplo. Uh-huh. O sea, una tecnología en la que están viendo realmente algo muy interesante y no por nada, esta industria podría llegar a valer $1,000 millones al cierre de este año. Entonces, igual después les presentamos algo con ese respecto, porque es bien...
¿Cómo sería tener sexo o ver porno?
Ah, bueno, pues no venía yo preparada, pero ¿qué creen que encontré? Una cápsula. una historia de una empresa instalada en Ámsterdam, en Holanda, que se llama Kiro. Su historia es bien interesante en el sentido de que esta empresa empezó hace algunos años vendiendo, comercializando juguetes sexuales interactivos para parejas a larga distancia. Era una cosa muy extraña, no sé si alguna vez llegaron a saber, fueron motivo de notas estos aparatitos, en donde le prestabas a tu pareja el aparatito, se lo colocaba en cierta parte del cuerpo y a distancia lo accionabas y provocabas una reacción sexual en el otro, que estaba en la junta, que estaba en el cine, que estaba con su mamá. Sí, a distancia. Entonces, esta misma empresa está viendo en la realidad virtual un potencial de negocio. ¿Y cuál es? Es que sus juguetitos los conjuntó por una serie que después a nuestro público que nos está escuchando les vamos a platicar más de cómo funciona esto, porque lleva su tiempo explicarlo, pero le añadieron sensaciones físicas a la realidad virtual. La realidad virtual es una tecnología que te permite una sensación de inmersión en 360 grados. Entonces, combinaron el juguetito sexual a la distancia con la tecnología de inmersión 360 grados de la realidad virtual y los juntaron. Y están haciendo millones de dólares con eso. Pero se los vamos a platicar en otra emisión. Hablando de, también siguiendo con este tema y hablando de las relaciones sexuales a distancia, Claudia nos preparó una cápsula bien interesante sobre sexo o tecnología. ¿Ustedes qué prefieren? Pero bueno, despedimos esta emisión de En Línea con esta cápsula. No sin antes agradecerles, compañeros. Gracias, Claudia. Gracias a Samuel, a Adrián.
No, pues muchas gracias.
Pues no se pierda nuestra próxima emisión.
Sigan en línea con nosotros.
Y bueno, pues también les recordamos nuestras redes sociales, por supuesto en @aztecaopinión, #podcasts, #en línea. Y bueno, pues los cuentas de Twitter en donde nos encuentran a Claudia Juárez,
@clauju,
@samuel-prieto.
En Twitter, @adri-telecom.
Y @gemichaca. Gracias y hasta la próxima.
Dicen que los placeres de la vida están relacionados con la comida y el sexo. Y a propósito de este, ¿se imaginan la vida sin él? De acuerdo con una encuesta realizada por un grupo de consultores de Boston, casi la tercera parte de los estadounidenses preferirían pasar un año sin tener relaciones sexuales que dejar de usar sus móviles. Pero si eso le parece curioso, le sorprenderá aún más que un estudio realizado por la compañía de relaciones públicas estadounidense Fleischmann Hillard, realizada en Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y China, el cual reveló que no solo los hombres están enganchados a la tecnología, ya que las mujeres prefieren la tecnología sobre el sexo. El estudio en cuestión reflejó que si a las estadounidenses y británicas se le da la opción de prescindir de sexo o de la tecnología durante 3 meses, la mayoría preferiría dejar a un lado su vida sexual. ¿Y usted qué prefiere, sexo o tecnología?